Un barbudo Nicolás Vergara y un renovado Andrés Benítez me acompañan en este programa.
Pensé que
bienvenidos.
Pensé que iba a decir bronceado. ¿Te fijó esa mala
truco? Sí, bronceado. ¿Te acuerdas que te pasó de moda eso o no?
No, pero es como un cliché, un bronceado. Renovado, pero me quedo con renovado.
Renovado, sí.
Yo cada día vuelvo más angustiado, te voy a decir.
Sí, yo también.
Estoy perdiendo la paciencia.
No, pero te hizo bien. El Botox te lo aplicaron bien este año.
El año pasado
te quedó muy bien.
¿Quedó mal el año pasado? No me dijiste.
Tiene que ser... ahora son células madre. Tienes que, no ocupes más el Botox.
Oye, que no sabemos si te volvió tan aliviado el expresidente Piñera, ¿no?
No sabemos si volvió tan aliviado. Yo creo que se le ha complicado el asunto más allá de lo que era previsible.
Pero puedo hacer un mea culpa porque yo escribí el sábado pasado una columna que se llamaba El verano de Piñera.
Ya, y quieres redimirte, quieres...
No. Es que yo creo que sucedieron las dos cosas. Las dos cosas porque si uno mira en términos de números, de encuestas, Piñera realmente tuvo un buen verano. Aumentó su distancia sobre Guillé. Veníamos de un escenario de enero en que Guillé venía avanzando muy rápido. Todo el mundo decía, no, mira, va a ser alcanzado, ¿no es cierto? Y eso no sucedió.
Ahora, esto que creo que sucedió en una ADIMARC, Andrés.
En una ADIMARC empataron.
Y en una CERC lo superó Guillermo, le ganaba a Piñera en una CERC. Muy anunciada previamente, además, ya. Por Marta Lagos.
Pero en el...
¿Para
qué vamos a hablar?
No, pero estoy poniendo los datos de la mesa nomás.
Ya. Bueno, pero mira, la cosa de los incendios, estábamos una semana con este affair de Cuba y la Mariana Elwin, con un muy desafortunado tuit de Guillé, ¿no es cierto? Daba la impresión de que Piñera había zafado bien el verano. Esa es la impresión que había, ¿no? Ahora, esto que sucede hoy, yo no tengo, digamos, tanto antecedente para decir es una tontera o no una tontera judicialmente. A lo mejor Nicolás...
Yo creo que es una tontera, pero no. Pero
a mí lo que me impresiona, lo que me impresiona es la fuerza con que salió Piñera a defenderse o a atacar. Y es como querer cortar de raíz esta cuestión, porque estratégicamente, sí. Y aquí uno se confunde, nunca sabe si es mejor que esto siga, que a nadie le importa, que haya enredado, o...
Yo creo
que... asumir de enfrentarlo de una, ahí me pierdo yo.
Yo creo que hay un punto, hay una especie de límite, hay una suerte de Rubicón que se cruza en términos de cuándo es mejor, de cuándo es contraproducente quedarse callado o cuándo es contraproducente hablar. Y yo creo que ellos definieron, no sé si acertadamente, que ya quedarse callado era más grave que hablar. Y por eso sale con una agresividad bien importante, pero además sale, a mi juicio, apelando a una serie de sentimientos que pueden encontrar cercanía en la ciudadanía. O sea,
¿cuáles?
Que no me toquen a la familia, que se meten con uno de los míos, se meten conmigo. En fin, cosas muy...
¿Sabes lo que me impresionó?
Hoy hay mucha apelación a la familia en cualquier encuesta.
Sí, a mí me impresionó porque, entre otras cosas, dijo, estas acusaciones vienen de gente que nunca ha trabajado.
Sí, y eso.
Sí,
no entiendo qué quiso decir con eso.
Yo creo que eso es con algunas encuestas en la mano, en términos de la percepción. Es básicamente el tema que la única razón por la cual la Concertación, la nueva mayoría quiere mantenerse en el poder es para mantener las pegas. Eso es un poco, y eso está bastante instalado en la percepción pública, que el Estado es un gran empleador, que paga muy bien, que ayuda mucho, etcétera, etcétera. Yo creo, y en el fondo es, mire, ¿sabe qué? También es decir, usted me acusa de esto, bueno, si usted me acusa de estas cosas es porque yo trabajo y no como usted que ha sido un zángano del Estado toda la vida. Pero sale efectivamente, yo te diría que es la versión más dura de Piñera ever. Yo creo que nunca...
Ese cambio de cancha, porque para mi gusto ahí tiró la pelota a otra cancha, eso no. Yo no lo... Me cuesta juntarlo con la acusación que se le hace y con los descargos que él legítimamente tiene el derecho de hacer. Ahora, lo que está claro, oye, es que
Es candidato.
En este flanco es en el flanco donde se lo va a atacar. Está claro.
Bueno.
Y yo creo que él no tiene instrumentos, no puede impedir que esos ataques se sigan produciendo.
¿Sabes lo que pasa? Que, sí, por otra parte, yo te encuentro mucha razón. no sé si no tiene instrumento, pero yo creo que se va estrechando el cerco para que él tome una decisión respecto a lo que quiere hacer. O sea, sabemos que es candidato, pero no sabemos qué va a pasar con sus inversiones. Por ejemplo, el caso de la pesquera peruana, que ha sido muy conocido, uno dice, bueno, mira qué mala suerte, qué descriterio, lo hablamos muchas veces acá, qué descriterio haber invertido en una pesquera peruana en la mitad de un diferendo. Con ese
en un sector regulado, en un país con el cual tenemos relaciones.
Ahora, el caso de la minera Dominga, ¿no es cierto?
No, eso...
Eso es cierto que se acusa, ¿no es cierto? Acuérdate que la minera Dominga es una de las pertenencias por la cual se acusa a Penta y al subsecretario Wagner
de tráfico de influencia.
Y eso es muy grave.
Ahora, ¿qué le pasa a Piñera? Piñera era dueño de alguna de esas cosas y las vendió. Se las vendió, de hecho, a Penta.
Mal vendido, de hecho.
¿Ah? A ver, era socio de un fondo de la Reina Vial.
Ni siquiera socio, partícipe de un fondo. Era partícipe de un fondo.
Mira, un fondo. Pero ¿cuál es la lección de eso? Que él está rodeando siempre las cosas. Te fijas que cuando estos fondos, estas inversiones, donde hay una cosa, aparece como un 1%,
pero sí.
Entonces tenés que...
Pero eso va a seguir pasando. Por eso que es incontrolable, Andrés.
Bueno, salvo que él tome una decisión y desaparezca a bancarse.
Ya, pero, pero es que el pasado pesa.
Es cierto.
Y hazte cargo tú que esa inversión que él tenía, que dio origen después a la mina Dominga, es muy anterior a que él fuera presidente.
Inclusive creo que hasta
2010.
La inversión es 2009 o 2008.
La venden en el 2010.
Sale en el 2010 cuando toman... Sí, pero
¿sabes lo que yo digo? Es que...
El problema es que se va a ver Dominga cuando salga la aprobación ambiental en el gobierno de Bachelet, que no tendría por qué no salir. Cuando salga Dominga, Piñera se va a haber perdido alguna buena cantidad de cientos de millones de dólares por haber vendido cuando no tenía que vender.
Bueno, pero es que a esta altura te fijas que está pasando algo muy raro.
No, pero es una buena pasada.
Una buena pasada, pero que podría haber sido extraordinariamente mejor.
Oye, ¿qué es lo que es flipiada? Porque a mí... En el mail que se publica...
Ah, sí, pues tenés
razón. En el mail que se publica de la pesquera, que supuestamente va dirigido a... ¿Nicolás Noguera sea?
Nicolás Noguera.
Pero con copia Sebastián Piñera y
Morel.
El tipo, el analista, dice, esta empresa no me tinca, pero como la OPA está muy vendida, podemos hacer una buena flipiada. Es una pasada, supongo.
Supongo,
¿no?
Que será una pasada.
No conocí
ese bonito término.
Bonito término.
Bueno, pero oye, es bien raro lo que a esta altura las únicas dos inversiones que conocemos de Piñera en esto sean pérdidas. Se supone que Piñera gana, porque tú dices
Dominga
perdió...
No. Cuando Dominga ganó mucho respecto a lo que invirtió, pero respecto al valor real que va a adquirir el proyecto si él se hubiera quedado adentro. O sea, los que se quedaron adentro, los partícipes que se quedaron adentro, van a multiplicar por varias veces lo que invirtieron. Y Piñera entiendo que solo duplicó o algo por el
estilo. Yo creo que acá, no sé...
Ahora, que ojo, son los números habituales en la Junior Minera. Hay todo un mundo de las Junior Mineras que son aquellas.
¿Junior Mineras qué es?
Sí, las compañías Junior, que son aquellas que se dedican a hacer. Que no explotan proyectos, sino que descubren proyectos. Los desarrollan y luego los venden.
Oye, yo encuentro que aquí uno podría pensar. Piñera la Trump sería a no hacer caso a estas cosas. ¿No es cierto? Sí. Y decir, ¿sabes qué más? Todo el mundo sabe que yo tengo inversiones, yo no me voy a meter en tontera, esto se va a caer solo. Porque supuestamente no hay nada, ¿no?
Sí, pero está el viejo al que cae otorga.
Es una alternativa.
Pero está el que cae otorga.
Sí, pero...
Es para su sector.
A mí me impresionó. ¿A ti no te impresionó la arremetida?
Pero muchísimo, si es un Sebastián Piñera que no habíamos visto nunca en la vida. Nunca en la vida. Yo nunca había visto a un Sebastián Piñera haciendo una declaración tan agresiva.
Ahora, lo único que me puedo explicar, no sé si... Es que él está muy apurado por cerrar esta causa.
Pero no sé si lo logra con eso.
Bueno, no sé.
Eso depende de los fiscales, güey.
Claro, porque viste la entrevista que hicieron en La Tercera, ¿no es cierto?
Sí.
Que dentro de todo, el fiscal, o al menos el titular, era muy bueno para Piñera.
No,
ahora no tenemos ninguna prueba que inculpe al presidente Piñera.
Claro.
Y mira, curiosamente, al día siguiente salen todas estas cosas. estas filtraciones de los mails de...
Sí, que no son filtraciones porque es información pública. O sea,
se abrió la causa.
Se abrió la causa, sí, sí. Coincidió, esto coincidió con que se abría la causa. Ahora, pero es que es muy curioso porque el fiscal, lo decía Matías del Río en la radio el lunes, o el martes, se siente en la obligación de salir a decir que no está acreditado que Piñera sea inocente. Y los titulares de prensa es, fiscal dice que Piñera no es inocente.
Bueno, que el fiscal quiso, yo creo, contrarrestar una arremetida que dijo, oye, aquí yo no he dicho que el señor es inocente.
Ya. Claro, porque generó muchas críticas dentro de la nueva mayoría esa afirmación.
Bueno.
Claro. Sí, y de las cuales el fiscal se hizo cargo y al día siguiente empató, digamos, al día siguiente.
Y recordemos además...
Recogió cañuela.
Digamos. Recordemos además, perdón por lo pragmático, que está abierta la carrera para reemplazar al fiscal nacional, porque todo el mundo dice que Abbott se va... Al menos se va este año.
Sí, ¿por qué?
Todo el mundo, bueno, los mentideros habituales dicen que Abbott se va. Y en el fondo hay mucho fiscal interesado en ese puesto. Bueno, hay que tomar posiciones.
Yo también estaría interesado en ese puesto. A mí me encantaría ser fiscal nacional.
Yo ni que me lo regalen.
No, pero con Héctor haríamos una dupla ahí. ¿No? Escucha la cantidad de enredo. Oye, ¿qué es de Guille?
¿Qué es de Guille? Guille
sigue... Por ejemplo, ¿tú sabes dónde veraneó Guille?
No tengo idea.
Es un caso curioso, ¿eh? Tratando de averiguar dónde veraneó Guille. ¿Qué hizo Guille? Porque obviamente no estuvo en los diarios, salvo por esta cosa, un tuit por la cosa de Cuba.
No, tampoco ha estado en ese tema, pero...
O sea, se hizo un tuit en que decía que Cuba tenía toda la razón, en rigor, digamos, claro. En resumen.
Pero se nota que es un tuit que no está muy pensado. Digamos.
Se nota.
Se nota que
estaba de vacaciones.
Se nota que estaba de vacaciones. Quiero suponer eso, digamos, ¿no? Sí. Es una vergüenza de tuit.
Sí. Pero no es que Cuba tiene toda la razón. Dice, es más raro todavía. Dice, actuemos con la misma prudencia y altura que hubiera hecho don Patricio Elwin. De partida era difícil de entender el tuit.
Sí, pero lo que está diciendo es...
Yo creo que no redactó él primero.
No, puede que no.
El ayudante que dejó mientras estaba de vacaciones.
Ahora, gente vinculada al mundo de las encuestas me dice que respecto de Guille también se dio el caso de que en el verano él dejó de crecer. No sé si eso sea cierto.
Por lo menos en la encuesta CADEM, sí.
Sí, ¿no?
En la encuesta CADEM te diría que sí.
No, en la encuesta CADEM yo creo que incluso ha caído un poquito.
Es que dejó, el fenómeno fue que dejó de crecer y luego cayó.
Bueno, en esa encuesta donde Piñera se empieza a distanciar de Guille, claro, nuevamente, te deja como aquí hay un punto de inflexión al cual yo me refería. La que no ha salido, entiendo, es la encuesta de Dimarc, ¿o no hay encuesta de Dimarc en febrero?
Sí, salió al comienzo de febrero.
No, pero la de marzo tiene que salir.
Debe estar salir mañana pasado.
Porque esa era...
No tan luego.
Esa encuesta es la que está mostrando más cerca Guille de Piñera.
Normalmente las encuestas a Dimarc se entregan el primer jueves de cada mes. Y mañana sería jueves.
Mañana sería jueves, sí. Dicen que va a ser todo el día jueves, sí.
Bueno, pero como sea, este mes es el mes que comienza en serio la competencia presidencial, ¿no? O sea, ya estamos 10 meses de la elección, menos de 10 meses. Piñera, hay Consejo General de la UDI, el 10 y algo, ¿no
es cierto? Estamos de acuerdo que antes del anuncio de Piñera, él tiene que entregar una respuesta, una fórmula, proponer una alternativa de cómo se va a zafar, digamos, de sus negocios.
No,
¿tú crees que no?
Es que yo no estoy entendiendo mucho la estrategia de él. Yo por eso te decía a la Trump. Una es a la Trump de decir, oye, ¿sabes qué más?
Ya, pero es una fórmula, digamos. Yo creo que la tiene que anunciar.
Por eso tú dices, si estamos de acuerdo, yo diría no. Yo creo que él no tiene en 10 días.
Sí, lo que pasa.
Yo creo que es mezclar las cosas, porque es reconocer. Yo creo que él se tiene que proclamar y después tendrá que buscar una solución final para esto.
Es que lo que pasa es que ahí, bueno, ahí las personalidades son las que pesan. Y yo tengo la sensación que en el caso de Piñera, mide la relación costo-efectividad de las cosas. Si él llegara, tomara la decisión de deshacerse hoy día de todas sus inversiones, Es decir, ¿saben qué? Todo lo convierto en depósito a plazo, compro bonos del Tesoro de la Reserva Federal y no queda nada, no tengo nada.
Eso es lo que
tengo,
más me gusta a mí.
No tengo.
Pero ahora espérate, con Trump no sé.
Pero espérate, eso implicaría, da lo mismo, bonos del Banco Central Alemán. Eso implicaría que Piñera perdería probablemente un porcentaje importante de su activo. Ese sería el costo. Si esa es una prima a pagar por tranquilidad futura, probablemente quizás estaría dispuesto a pagarlo, no sé. Mi punto es que no es una prima por tranquilidad segura, porque en el fondo la historia, como tú bien decías, lo condena. O sea, los casos van a seguir apareciendo. Oiga, pero es que cuando usted era presidente se hizo tal transacción. Entonces la relación costo-efectividad de perder un montón de plata versus comprar tranquilidad no existe, porque no hay forma de comprar tranquilidad.
No,
entonces
pero
está en un punto intermedio complicado.
Tú, de alguna manera, hace un gesto. Yo lo que haría es esperar que esto se aclare, se solucione, ¿no es cierto? Y de ahí decir, bueno, y además hago esto, no sé.
Yo tiendo a pensar que...
¿Tú crees que debería hacerlo antes?
Debería hacerlo antes. Debería hacerlo antes, entre otras cosas, porque yo creo que...
Él lo anunció además, ojo.
Él perdió mucho tiempo en los primeros años, en los primeros meses de su gobierno, aclarando las inversiones que él tenía en LAN, me acuerdo que tenía
en Chilevisión,
en Colo-Colo, en fin, todo eso lo fue postergando y creo que eso fue muy perjudicial para él. Por de pronto, las inversiones que tenían en el fútbol se le enredaron después con el asunto Bielsa,
Sí, te acuerdas, claro.
O sea, Héctor, y en ese momento es que Piñera, durante su administración, su rating público comienza a caer.
Yo estoy de acuerdo.
Y de ahí no se recuperó.
Yo estoy de acuerdo en que él tiene que solucionar esto. Aquí estamos hablando de una cosa de fine tune, o sea, de corto plazo. Lo tiene que hacer antes de que la candidatura tiene que ser este mes.
Sí.
Es decir, ¿qué tiene que hacer antes? ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, pero es que yo creo, y ese ha tenido 4 años para pensar cómo.
Es que yo no lo ha pensado. Esto lo debió, yo estoy de acuerdo que esto quizás lo debió haber hecho hace un año.
Sí. No, pero espérate un poco.
Lo debió hacer, o de todas maneras lo tiene que hacer antes de ser presidente.
Pero espérate, cuando sale Exalmar, Piñera hace un anuncio, hace una declaración. En la declaración dice que él fue el primero en someterse a un esquema de fideicomiso ciego, mucho más allá de lo que la ley pedía, cuando lanzó su candidatura que lo llevó a la presidencia de la República. Y que ahora él está trabajando en algo que igual va a ir más allá de lo que la regulación
le pide.
O sea, él anunció algo. O sea, yo creo que lo están pensando. Y tiene que salir con una propuesta maciza al respecto.
¿Tú tenías la cifra de Cadema?
Sí, yo tengo la cifra. Mira, a propósito de Guillermo, Héctor, Guillermo, empieza en el verano en 18 y termina el verano en 17.
Sí, pero espérate.
Hay fluctuaciones, llega a 22, 18, 20, 18, 18, 17. Sí, la moda es 18, po.
No, está bien, pero llega en enero a 22, la segunda semana, por lo que estoy viendo ahí.
Sí, tercera.
Y baja a 17, y Piñera, y ahí, cuando él llega a 22, Piñera está en 23. Hoy día la situación es 25 y 17.
O sea,
se han distanciado.
Claro, pero ojo, empieza cuatro puntos el verano, empieza 4 puntos abajo Guillermo de Piñera.
Bueno, esa evolución del rating de Guillermo es el factor que introduce algún aliento, algún ánimo en partidarios de la candidatura de Ricardo Lago, aunque ustedes no lo crean, digo.
Sí, yo lo sé.
Hay gente que dice, no, sí,
espérense,
Guille se va a desinflar y aquí hay un candidato que va a persistir y es un candidato que tiene una historia, que es congruente con el perfil de los partidos cuyo apoyo él está invocando, etcétera, etcétera.
Los socialistas tienen que apoyar a Lago.
Claro. Oye, pero también está la aparición de Carolina Goy.
Sí, que yo creo que fue mala para Lago.
Mala. Ahora, yo no sé...
Mala, porque Lago, sin haber pedido ese apoyo, el apoyo reivindicado, el apoyo de C, lo daba por hecho que lo podía tener, digamos. Yo creo que en eso también hubo un fallo de la candidatura de Lago, digamos, él nunca pidió explícitamente ese apoyo y nunca lo ha pedido, yo creo.
Y nunca lo ha pedido
y eso es algo que algunos de Progre Cristiano por lo menos lo resienten.
Y yo entiendo además que sus operadores dentro de la DC, que son, entiendo, fundamentalmente Jorge Burgo y el diputado León, rara la mezcla, ellos le advirtieron a Lagos que si aparecía una opción tipo Goich, ellos no tenían ninguna opción de seguir estando con él, digamos. Yo entiendo que hubo una advertencia explícita y efectivamente la búsqueda de aliados en la Bolsa Cristiana no estuvo muy activa. Ahora, pero ojo, es lo mismo que desde el Partido Socialista te dicen lo mismo los socialistas.
Ahora, ni...
Porque
ni,
llegó a exigir ni, apoyo, no a pedir.
Ni León ni Burgos imaginaron jamás, digamos, que la candidatura de Lago iba a tener tan poco rating en la izquierda. Pero nadie pensó eso. O sea, entonces, toda la estrategia que ellos habían discurrido para volcar a la DC
hacia la inevitabilidad.
Eso fracasó.
Claro.
Eso a mí me dijeron que Lago está muy decepcionado. Y hoy día estuvo en una radio amiga.
Yeah.
Donde deslizó que él pensaba que iba a ser más fácil, pero que él estaba muy enojado en la íntima, por decirlo así, y muy decepcionado. Y que incluso hay gente, contrariamente a lo que tú estás planteando, pero es una versión que no tiene por qué ser buena, la que yo estoy diciendo, que él, si tuviera una ventana para irse, se iría de esta competencia, por ejemplo, porque no sabe cómo bajarse.
Hay distintas maneras de irse, sí, Andrea. No, lógico, o sea, hay una manera de... Perdón. O sea, hay un compromiso de permanecer hasta el momento de las primarias.
Obvio.
Pero, a ver, tú te puedes ir antes también. Te puedes ir antes interiormente, por decirlo así.
Claro, claro.
Sí, te puedes fugar, te puedes fugar. Puedes quedarte ahí, digamos. A ver, yo no creo que... A ver, que Fernando Acha esté muy preocupado de las primarias, digamos.
No daría la
impresión. Se preocupará a veces de las primarias, pero a ver, no. Él sabe que no tiene mucha opción.
Fernando Acha fue el único que tomó vacaciones.
Me imagino que el caso de Insulza debe ser parecido. A ver, ese plato, digamos, que él pensó que se iba a armar, ese plato nunca llegó, nunca...
No, y sigue...
Yo creo que Insulza sabía que el plato no estaba.
Yo creo que él pensó
que...
En algún momento pensó que ese plato se armaba.
Yo creo que sí.
Si no, no habría renunciado a una cosa que es muy importante, que es ser agente en La Haya. Si tú prefieres una candidatura presidencial a eso, yo creo que, a ver, de alguna manera estás complicando al menos la defensa de los intereses nacionales. Al menos la estás complicando.
Claro, ese sentido, si crees que no va a ganar, es una tontera.
Sí, pues, él genuinamente pensó que la resistencia que generaba Lagos en la izquierda, él no la generaba. Y la verdad es que su candidatura tiene la mitad o un tercio del rating de la candidatura de Lago, que ya es muy bajo, es muy poco.
Sí. Bueno, pero mira, partimos el año con Guillé, Lago, Insulza, Carolina Goy, se agregó en el verano.
Sí.
Como candidato del bloque Nueva Mayoría, como
se llama. La apuesta de ustedes es que Carolina Goy va a tener un desempeño mejor que el de Claudio Rego, igual al de Claudio Rego,
si va a primaria,
o inferior al de
Claudio Rego. Si va a primaria, peor que el de Claudio Rego.
¿Y cómo? Porque podría ir a primera vuelta.
A ver, ¿cómo? No entiendo eso.
Yo no creo que
si va a primarias, no puede ir a primera vuelta.
No, por eso.
O va a primaria.
No, por eso. No, si va a primaria, jugando en una primaria, le va a ir mucho peor que a Claudio Rego. Bueno, si llegara a la
primera Claudio Rego sacó el 11%.
El 11%. Ahora, es que no. Es que puede que saque el 12-5.
No, bueno, pero no
va a ser un éxito.
Ya,
ella no va a lograr poner ni una sola idea. No, o sea, porque ¿cuál es el
es
gran
que, es que para ponerlas primero hay que tenerlas.
Bueno, el gran ¿cuál fue, a mí en mi modesta opinión, cuál fue el gran fracaso de Claudio Rego? No haber sacado 11 puntos. Era haber sido incapaz de influir en mover una coma el programa de la Nueva Mayoría. Ese es el gran
fracaso. Está buena esa como hipótesis de trabajo, más que como tesis.
Ahora,
no, o sea, está buena,
tiene una desventaja enorme.
Yo creo que ese es el gran...
Ya, pero lo que tú estás diciendo...
Se nota que Nicolás es un profesional.
Oye, como
y tú eres un amateur.
Como se nos acabó el tiempo, ¿sí? Por ahí tenemos cuatro candidatos y tú no le das mucha fe a la Goy. Y por el otro lado, está solo Piñera, está Felipe Kast, que es simbólico porque está...
Pero ahí, va a haber primaria en la
Va a haber primaria y está el enredo que no alcanzamos a hablar de que Osandón hoy está nervioso porque si proclaman a Piñera... dice que va a primera vuelta.
Sí, pero va a terminar yendo a primaria. Ahora, la cosa es que aquí se produce un fenómeno, dame un segundo, un fenómeno complejo, y que es el efecto electoral de una primaria. Si hay una primaria, o sea, si no hay primaria en la nueva mayoría, no hay primaria se necesitan uno al otro. Y el efecto práctico es que lo que ocurre con si hay primaria el Frente Amplio. Porque, y el Frente Amplio ha manifestado intención de ir a primaria. Recordemos un solo detalle, y por eso les pido un segundo.
El
Frente Amplio es Boric, la izquierda. Yeah. La primaria es simultánea. ¿Y qué es lo que ocurre si, por ejemplo, gana Piñera la primaria a la derecha, con un 70% de los votos, pero con 120.000 votos? Y gana Guillier la primaria de la izquierda con 180.000 votos. ¿Cómo se lee eso?
Se lee que Guillé es un candidato más potente.
Que Guillé es un candidato más potente. Que es lo que pasó en Argentina con las PASO, las primarias abiertas y obligatorias, que finalmente era una especie de preelección. Entonces, ¿conviene ir a primaria? ¿Le conviene eventualmente a Piñera políticamente ir a primaria para sufrir, comillas, una derrota a manos de Guillé? Entonces, a Piñera le conviene en la medida que, por ejemplo, vaya el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio, ¿a quién le va a quitar voto? A Guillé. Como no se puede votar en los dos lados, entonces ahí yo diría que hay un montón de horas. Y lo otro y lo último, y para ponerlo arriba de la mesa, es lo que va a pasar a contar de quiénes van a tener derecho a ponerle el timbre a un candidato, si eso no es menor.
Claro, en función del refichaje.
En función del refichaje. Y ese es un dato que se considera poco, pero que es relevante.
En Banchile Inversiones ponen a tu disposición la mayor capacidad en inversiones y la precisión para seleccionar los activos correctos a través de Cartera Activa, un servicio integral de administración de cartera de fondos mutuos. Más de 6 años y 25.000 clientes de este servicio avalan su experiencia. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo por más de 35 años. Si cotizas todos los meses tendrás una mejor pensión, no lo olvides, la plata es tuya. Para mayor información, ingresa en previsionparatodos.cl. Un mensaje de la Asociación de AFP. No se vaya de la sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecer la participación de Nicolás Vergara y Andrés Benítez en esta edición del programa. Los quedan invitados ustedes para mañana. Muchísimas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.